Bueno, me preguntan un resumen de la comisión. Fundamentalmente, he hecho una aproximación teórica y metodológica de los estudios del campo de la sociología de género, que se ocupa de analizar, explicar, interpretar cómo una diferencia biológica como es la existente entre hombres y mujeres, se convierte en desigualdad y es algo no solamente teórico, epistemológico, sino también político, donde se mezcla, por un lado, el rigor científico, la necesidad del rigor científico para no cometer errores, junto con los movimientos sociales, porque es uno de los objetivos del milenio, es decir, el conseguir la equidad de género es medio y fin del desarrollo. Entonces, me he centrado fundamentalmente en la importancia del acceso a la educación, que costó mucho desde la perspectiva feminista, el que las mujeres pudiéramos estudiar. Hay que recordar que hasta 1912 está prohibido que las mujeres en España vayan a la universidad. Una vez conseguido ese derecho, que se ha conseguido totalmente, hay una segunda fase que es que hombres y mujeres estudiemos lo mismo, no labores las mujeres y las mismas asignaturas, el mismo currículum. Y la tercera fase está sin conseguir y es que las mujeres y hombres obtengan el mismo rendimiento en el mercado de trabajo por los mismos títulos. Fundamentalmente, el campo de sociología y de economía de género se nutre de una perspectiva crítica que se llama feminismo, o feminismos porque ponen la tilde en un aspecto o en otro, pero pretende transformar la sociedad hacia una sociedad más justa, donde hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades y las mujeres, por el hecho de ser mujer, no se encuentren que tienen más dificultades para realizar dobles o triples jornadas con un costo injusto. De ahí he explicado la palabra discriminación, que tiene no pocos problemas, pero lo que significa es el reconocimiento del hurto histórico que se ha hecho a las mujeres y lo que pretende es avanzar más hacia la equidad. Entonces, ese es el sentido histórico que tiene la palabra discriminar es tratar de forma diferente a los desiguales. Entonces, la suerte sería que lo consiguiéramos cuanto antes para no tener que practicar esas prácticas, esa discriminación positiva, que significaría que ante igualdad de mérito, hombres o mujeres, por ejemplo, en sitios feminizados debería entrar antes un hombre con el mismo currículum y en ámbitos masculinizados una mujer. No significa, como mucha gente dice, que por el hecho de ser mujer ahora tengamos más ventajas. Hay cuestiones que están todavía pendientes, que queda. Aparte del ámbito educativo, pues queda la cuestión de que las mujeres están más sobrerepresentadas en toda la variedad de contratos laborales precarios. Esa nueva palabra que ahora se utiliza mucho, precariado, entre las mujeres están más representadas que los hombres. Y eso va en detrimento de la relación educación y empleo, que es un poco un matrimonio mal avenido, porque las mujeres ocupadas, si lo cruzamos con la variable nivel educativo, están más representadas con estudios medios y superiores. Eso no quiere decir que el trabajo obtenido esté de acuerdo con la cualificación adquirida. Y eso, de alguna forma, es una cuestión que habría que tratar con políticas de igualdad de oportunidades. También en la aplicación, por ejemplo, de la ley de dependencia en el municipio de Murcia es distinta a como se ha hecho en otras comunidades y genera también desigualdad. Y aparte del derecho a ser cuidado, que se recoge en la ley, hay una cuestión de las personas cuidadoras que en concreto en la región de Murcia se traduce en una especie de salario encubierto de mujeres pobres para generar cohesión social, pero que no queda como salario para ellas, sino pues para pagar la luz, la hipoteca, y muchas veces en la palabra familia no se analiza los individuos, porque las mujeres, por el hecho de ser mujeres, todavía en sitios como la región de Murcia, que, donde hay una cultura del sur, resulta que las mujeres tienen una especie de contrato no escrito, de carácter ascriptivo, que las vincula para toda la vida en el cuidado de las personas, revestido de amor, de afecto, Entonces, además, ha sido variable, genera inestabilidad. Incluso nos preguntamos si se está generando una subclase nueva, como pueda ser el de estas mujeres de mediana edad con escaso nivel educativo y que no, si quieren cobrar la prestación económica, no pueden trabajar en el trabajo remunerado. También he hecho alusión a algunos trabajos que han sido proyectos con otras universidades que he realizado, como por ejemplo en instituciones, un campo nuevo que es el de las instituciones penitenciarias, que estudiamos todas las cárceles, en plan no de manera muestral, sino todas las de España, excepto las catalanas, porque estaban fuera del estudio. Y nos sorprendió a los investigadores comprobar que a las mujeres que delinquen menos que los hombres y sus delitos no son tan graves, una vez que ya están en la institución penitenciaria, por el hecho de ser mujeres, son más castigadas que los hombres, ¿no? Son cuestiones que, de alguna manera, nos hace ver que el patriarcado, que sería el sistema social a través del cual los hombres adultos dominan a todas las mujeres y a los chicos y chicas jóvenes. Entonces, la supervivencia del patriarcado, de los estereotipos, desgraciadamente todavía existen en nuestro país y a pesar de que todas las leyes emanadas desde la Constitución del 78 han ido a mejor, en ese sentido soy optimista, pero todavía persiste una gran diferencia y una reproducción de todos estos estereotipos que lo único que hacen es que permanezca de manera pertinaz esta desigualdad que queremos quitar. Porque estudiar esta diferencia no implica desigualdad. Lo que analizamos es cómo a través de una diferencia o a partir de una diferencia llegamos a una desigualdad. Esto es lo que pretendemos cambiar. Fundamentalmente hemos estado hablando de esas cuestiones.
¿Tiene datos sobre el porcentaje, sobre el tema del rendimiento del trabajo que dan los títulos a mujeres y hombres?
Sí, yo ofrezco, si ustedes quieren, porque no he traído las estadísticas, pero las puedo enviar todas, tengo todos esos cruces actualizados. Por ejemplo, podemos asegurar que la mujer necesita más para conseguir quizá menos. ¿Qué quiero decir con esto? Hacemos el cruce, por ejemplo, de la tasa de ocupación de hombres y de mujeres y la cruzamos con los niveles educativos. Entonces, lo que acabo de señalar es que hay más mujeres con estudios medios y superiores. Entonces, ¿qué significa? Pues que las mujeres o tenemos sobreeducación o subempleo, como queramos decir, ¿no? Entonces, prefiero enviarlo a alguna dirección porque lo tengo en PowerPoint para ponerlo. La brecha de género de la tasa de empleo ha mejorado, pero sigue existiendo. Y cuando empiezas a analizar el porqué, la explicación es la siguiente. El paro, por ejemplo. El paro, tradicionalmente las mujeres siempre han tenido el doble de paro que los hombres. Sin embargo, no ha producido la misma alarma social. Es lo mismo que decir que no es tan importante para la sociedad que una mujer esté en paro que esté un hombre. ¿Qué quiere decir eso? El modelo que ha habido en España es la centralidad del trabajo en el hombre, le ha generado una serie de derechos para poder cobrar el paro, vacaciones pagadas, etc. Pero la mujer ha estado en la cartilla del marido en una actitud vicaria. Entonces, el hecho de que uno de los sectores donde más paro se ha generado con la crisis ha sido el sector masculinizado, como puede ser la construcción, aparentemente ha hecho pensar a algunas personas que ya se había superado toda esta desigualdad, etcétera, etcétera, y no, lo que ocurre es que en cuanto esperemos que termine la crisis, no tenemos datos ni podemos afirmar que realmente se haya alcanzado una equidad sobre eso. Entonces, por término medio, otra de las cosas que hemos señalado, las mujeres ganan la masa salarial de sectores feminizados es mucho menor. Una mujer gana, por término medio, en general los murcianos, hombres y mujeres, respecto a la media nacional, ganan menos los murcianos que la media nacional. Pero si metemos la variable género, una mujer gana casi un 30% respecto a lo que gana el hombre. Esto choca mucho a la gente, sobre todo incluso en las mujeres que trabajan en la administración. Por ejemplo, si tomo de ejemplo la profesión docente, pues ¿cómo es posible si somos funcionarios y ganamos lo mismo? Bueno, la profesión docente es muy paradigmática de lo que ocurre en general. En los primeros años de los niños, de cada 4 maestros, 3 son mujeres, pero el director suele ser un varón que conlleva un dinero adicional. En enseñanza media está más repartido, pero las mujeres en la universidad somos el 30%, y a más categoría hay ese famoso techo de cristal donde las mujeres llegan a un tope, ahí con un conflicto importante. ¿Dónde han conseguido más triunfo las mujeres? En el acceso con carácter universalista, como puede ser una oposición. Ahora, cuando se trata de una elección por cooptación, quién va a ser director general o gerente en una empresa, normalmente recae en los hombres, no en las mujeres. Entonces, es una contradicción porque en los estudios, cuando a los empresarios se les pregunta por las mujeres, suelen decir cosas buenas como, por ejemplo, la labor en equipo, conectividad, menos conflicto. Y entonces se le dice, bueno, entonces ¿por qué no se contrata a más mujeres? Pues quizá la idea estereotipada que pueda tener un empleador influye a la hora de tomar decisiones. Entonces, sí que puedo asegurar que es insostenible el que hayamos conseguido unas generaciones jóvenes las más cultas de la historia y también las mujeres, y sin embargo España está entre los países donde la tasa de actividad es más baja femenina y es absolutamente insostenible. Y desde el punto de vista de los jóvenes, también es una plaza escolar, por ejemplo, en la universidad, aunque se quejen los alumnos de que las matrículas son caras, etcétera, es mucho más cara de lo que cuesta en realidad. Entonces, no es rentable ni es una buena actitud que los estemos formando en España y se vayan, las plusvalías se las lleven a otros países porque aquí no haya trabajo. Entonces, es un problema grave que también hemos tratado. También el hecho del reparto del trabajo, en el sentido, si no hay trabajo, bueno, pues vamos a repartirlo, pero resulta que la precarización, esa palabra que ha tenido tanto éxito, precariado, que es una mezcla entre proletariado y trabajo precario, pues también son trabajos que están afectando a jóvenes muy preparados, pero las mujeres, por ejemplo, están más representadas en el contrato a tiempo parcial. Entonces se presenta como que es ella la que quiere hacer eso para poder cuidar a sus hijos, por ejemplo. Y realmente no hay coincidencia entre economistas y sociólogos, porque los economistas, teniendo incluso clásicos comunes, los economistas predicen las cuestiones del mercado y nosotros parece que, y nosotras que analizamos las consecuencias, ¿no? Y no es verdad, porque en encuestas cualitativas, cuando se le pregunta, ¿usted, si le ofrecieran un trabajo a jornada completa, lo aceptaría o no? Y hay un 90 muy largos por ciento que dicen que sí. Es decir, que se presenta como algo elegido por individualmente, como una elección racional, cuando es algo estructural que te viene encima. No obstante, si me dejan clara dirección, yo les puedo pasar todos estos cruces completos de todos los niveles educativos, tanto de Murcia como de España.
Me lo pasas a mí, ¿vale? Y se lo pasamos a Arcojanel, ¿vale, Lola?
De acuerdo.
Brevemente, lo más brevemente posible. Decía usted antes que las ayudas por la discapacidad no se podían percibir cuando se tenía un trabajo. Yo quería preguntarle si eso es para todos, hombres y mujeres, o es solo para mujeres.
Vamos a ver, la ley de dependencia, en el sentido, es un avance social en lo que está escrito en la ley, en el sentido de que, independientemente de tu origen social, por el hecho de ser mayor, y España está muy envejecida, tienes el derecho a ser cuidado. Está dirigido para las personas que tienen que ser cuidadas. Pero también un apartado para las personas cuidadoras. Entonces, la realidad es la siguiente. Hay algún hombre, pero son mayoritariamente... No, no, para hombres y mujeres.
Ah, es que no lo había entendido.
No, para hombres y mujeres, pero los datos de la realidad, que los hemos analizado en una encuesta cuantitativa y cualitativa, lo que nos ha resultado es que una persona cuidadora puede ser un hombre también. Y de hecho hay algunos hombres, pero muy pocos.
¿Y no tiene derecho a la ayuda en el caso de que trabaje? Esa es la
pregunta. Lo que le obligan es a convivir con la persona dependiente, ¿eh? Y no puede trabajar en trabajo remunerado fuera.
O sea, que es para los dos sexos, esa es la pregunta.
Sí, pero...
El no poder optar a la ayuda por discapacidad en el caso de que sea hombre o mujer.
No digo...
Me ha quedado al principio en su posición, no me queda claro, parecía que solamente era el caso de las mujeres por aclarar...
Porque son más del 90 y muy largos por ciento.
Sí. Hay una ley que salió de aquí, nosotros la hemos seguido. Pero mi pregunta era si es que solamente había una innovación en algún territorio de España en donde...
No, lo que ocurre es que en otras comunidades autónomas lo que hay es servicios públicos. Por ejemplo, llevar a un anciano a un centro de día, recogerlo, como se hace con los niños, etcétera. Entonces, en Murcia eso se da menos y lo que se da es un dinero para cuidar, pero tras la investigación, que ha sido objeto de una tesis doctoral, lo que se descubre es que ese dinero no queda, porque la familia muchas veces diluye a los individuos. Y entonces, lo que hay dentro es un hogar, una familia, donde esa mujer está cuidando a esa persona dependiente, pero ese dinero no es para ella, un salario, sino que sirve para pagar la electricidad, la luz, la hipoteca o algo así. Entonces, en ese sentido, las preguntas que nos hacíamos es si estamos asistiendo a una subclase de una mujer de edad media con escasos estudios, recursos, y la ley sería disfuncional si está operando como una especie de garantía, de sí, como un salario encubierto para la para cohesión social, pero que realmente no pretendía la ley hacer eso. No sé si lo he explicado.
Sí, perfectamente.
Sí.
Vale, perfecto.
Vale, muy bien.